en COPE.
Estar informado.
La del viernes ha sido una nueva jornada fatídica para la bolsa internacional y especialmente para la estadounidense. Ya hay bancos como JP Morgan que prevén una recesión. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Wall Street se desplomó el viernes por el impacto de los nuevos aranceles de Donald Trump que han entrado en vigor este sábado. El Dow Jones ha caído más de 2.200 puntos. El Standard & Poor's 500 se ha dejado casi un 6%. Y el Nasdaq ha cerrado directamente en lo que se llama mercado bajista, perdiendo más del 20% de su valor desde un máximo en diciembre. La medida del presidente de Estados Unidos, aranceles del 10% a las importaciones globales ya efectivos y después del 20% a partir del 9 de abril a la Unión Europea, ha desatado una guerra comercial con represalias como la de China, que impone desde ya aranceles del 34% a productos estadounidenses. Es una medida recíproca. Analistas y economistas advierten ahora, si esta escalada continúa, una recesión global es inminente.
Mientras, en España el IBEX también se ha dejado cerca de un 6% en su peor día desde la pandemia. Al menos, si todo sirve, al menos todo esto sirve para algo, es que el gobierno y oposición acerquen posturas sobre cómo afrontar esta crisis. Donde no coinciden es en el problema de la vivienda. Según los expertos consultados por COPE, para poder cubrir la falta de oferta inmobiliaria es crucial aprobar una ley del suelo que no llega. Victoria Ballesteros.
Hay escasez de suelo finalista, es decir, el que está listo para construir, y proyectos inmobiliarios que se quedan paralizados por defectos de forma, falta un papel y pueden pasar meses hasta que se retoman las obras. Inaudito, dice Alfredo Sanz, arquitecto técnico.
Es inconcebible que un promotor no sabe si va a poder conseguir financiación, no sabe si va a poder conseguir en tiempo la licencia.
La ley del suelo es una pieza clave para resolver todo esto, explica el profesor de comillas ICADE y experto inmobiliario Leandro Escobar.
Busca fundamentalmente simplificar la planificación urbanística, reducir plazos administrativos y especialmente pues aumentar la seguridad jurídica en el ámbito de la promoción inmobiliaria.
Y podría solucionar la falta de coordinación que hay entre Gobierno Central, comunidades y ayuntamientos, que también provoca la paralización de los proyectos.
Y si le echamos un ojo al tiempo, hoy la borrasca Nuria nos abandona por fin, Eva Revenga.
Los coletazos de Nuria afectarán al norte sin descartar precipitaciones débiles al sur de los principales sistemas montañosos que van a tender a despejar. Estabilidad que va a continuar el domingo. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo tendremos un día estable en general, con cielos poco nubosos al principio, aunque aumentará la nubosidad a lo largo del día por el acercamiento de un frente y podría llover en el oeste de Galicia y sobre todo en el suroeste peninsular, es decir, en Extremadura y Andalucía occidental.
Hoy las temperaturas máximas suben en el Valle del Ebro, litorales de Levante y sur de los principales sistemas montañosos en la mitad sur peninsular. Bajan en las mesetas y en Pirineos. También nos va a dar un respiro el viento, excepto en Alborán, Levante y Galicia, donde va a soplar fuerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, hoy el Real Madrid quiere meterle presión al Barça, pero lo va a hacer con problemas en la portería, Íñigo Jodra.
Recibe al Valencia con la ausencia por tercer partido consecutivo de Thibaut Courtois, pero con la buena noticia para Ancelotti, De Lunin, el técnico italiano, ha podido incluirle en la convocatoria después de que el ucraniano superara la prueba a la que se ha sometido en el último entrenamiento. Pero por si acaso, Ancelotti tiene total confianza en su tercer portero, Fran González.
Es un gran portero, el único problema que tiene Fran, que es joven, ha pasado a todo de ser joven... Y que antes o después llega tu momento, si mañana llega su momento estaremos muy felices para él porque estamos todos convencidos que va a tener un gran futuro como portero. Ninguna preocupación por nuestra parte.
Saldremos de dudas y veremos quién juega a las 4 y cuarto de la tarde. Antes, Girona y Alavés abren la jornada de sábado a las 2 y después el Celta visita al Mallorca a las 6 y media y el Barça recibe al Betis a las 9. Son encuentros correspondientes a la jornada 30 de Liga que comenzó anoche con la goleada del Español al Rayo en Vallecas 0-4. Apuntamos también la victoria de la selección española femenina 2-4 ante Portugal en la tercera jornada de la Liga de Naciones. Las de Montse Tomé son segundas en su grupo.
Gracias, Íñigo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sí, Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a los estudiantes. Como Yamiroquei dice, Pulpo, yo me llamo Yamiroquei. Estoy estudiando ahora mismo en la parte alta de Opañel. Y pongo las calles y me gusta mucho este programa. Pues de verdad, Yamiroquei, te mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Y que sigas así, con la radio pegada al cuerpo mientras vas estudiando y te vas formando. Un abrazo bien fuerte. También es verdad que cuando hablas con personas que viajan mucho y les preguntas qué es lo mejor de recorrer tantos lugares distintos, pues es verdad que la respuesta coincide. Se abre la mente y se aprende mucho, es lo que suelen decir. Y hoy nuestro espacio de rutas con Pedro Madera se centra precisamente en eso, en hablar de cursos y aprendizajes. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues ¿cómo estoy? Estupendamente bien. ¿Y qué razón tienes? Porque anoche, escuchando el programa y hablando de este colaborador que hablaba de su libro, de los espacios naturales y tal, decía, qué sabio, cómo explica, cómo relaciona y cómo nos enseña a disfrutar de emociones que están ahí. Y si no las te las explica alguien, un libro o un mapa de cómo hablaba de manipular los mapas, pues yo creo que nos perdemos muchas cosas. Y lo mismo pasa con el tema que vamos a tratar hoy.
Sí, que es muy interesante, ¿eh? O sea, hay que tocar temas que nos van a aprender, nos van a enseñar un montón de cosas y cursos muy interesantes. Lo que no entiendo es el punto de partida. ¿Por dónde vas a comenzar?
Pues mira, yo voy a comenzar por el hecho de algo tan básico y tan primario como hacer cosas con la mano. O sea, es algo que uno dice, oye, está todo en una tablet, está todo en una realidad virtual. No, no, hay un placer que es en lo que nosotros hacemos con nuestras manos y que luego lo podemos disfrutar. Uh-huh. Hacer conservas, hacer unas conservas de pimiento, hacer pan, hacer cerámica. Bueno, pues todo eso es posible. Lo que pasa es que muchas veces dices, bueno, el fin de semana, ¿qué hago? ¿Solo voy a estar por ahí cansándome y tomándome 4 vinos, 2 tortillas y 2 platos de torrendos? No, porque luego, ¿qué pasa con esas cosas? Que nos critican. Por eso he pensado que este fin de semana podríamos buscar sitios para hacer cursos y entretenernos y aprender algo más, y algo, sobre todo, manual. Dar vitalidad a las manos, que no solo mejora la circulación, sino que además siempre podemos presumir de que eso lo he hecho yo. Y la verdad es que hay cosas muy curiosas.
Desde luego que si se te ocurre algo en concreto, porque viajar, hacer cosas con la mano o hacer cosas con la mano en cualquier momento del día, es que nos va a ayudar un montón a sentirnos bien.
Pues mira, uno de los sitios que están muy cerca de Madrid, en la Sierra Norte, es un pueblecito que se llama Valdemanco. Que seguro que te suena de un desvío de la carretera. Cualquier
Pero Pedro, Valdemanco, que va por la carretera. Y estás hablando de hacer cosas con la mano. Estás un poco de coña,
¿sí?
¿No?
Sí. No. Valdemanco, aparte del juego fonético, ¿eh?
Ya, el juego fonético.
Es un pueblo maravilloso de la Sierra Norte de Madrid, donde está ahí Bustar Viejo, Miraflores, La Cabrera, donde todos hemos ido de excursión alguna vez con el colegio, y ahí hay una escuela de artes y oficios rurales que me encanta, porque está súper bien estructurada, tiene actividades todos los fines de semana, o casi todos, y he descubierto un curso al que nos deberíamos apuntar tú y yo juntos. ¿Y
porque cuál es?
Un curso para hacer conservas.
¡Oh! Bueno.
Sí, es genial. Y podemos hacer conservas de hortalizas, de pescado, de chacinas, de frutas, almíbares, salazones, incluso algo muy sano, deshidratados y encurtidos. Lo que toman los tenistas ahora para estar en forma, unos pepinillos encurtidos, que creo que tienen una vitalidad tremenda.
Sí.
Bueno, pues todo eso nos lo enseñan en esta escuela de tradición, se llama tradición.es, y taller de tradiciones es el nombre correcto, para que no nos regañen luego a ti y a mí. Y ahí está. Los cursos son, muchos de ellos son de una jornada, de 10 horas a 19 horas. Por supuesto, te puedes comer lo que preparas, que también es un aliciente. Y hay cursos, por ejemplo, este de conservas, el próximo 1 de junio hay uno, porque ya te digo, está muy, muy, muy bien estructurado, hay un teléfono donde te avisan. Y luego es que el entorno, si te vas un día a hacer el curso, pues te puedes quedar y estar por el Valle de Lozoya, todos estos pueblecitos, que es una maravilla, y luego eso, pues disfrutar, pues no sé,
por ejemplo, que tienes excedente en coger moras y no sabes qué hacer, pues te puedes hacer una buena mermelada, que de esos hay bastante. Que tienes ahí un huertecito que da unos tomates, pues hacer unos tomates deshidratados, que le da un toque cultureta, porque en el fondo de esto hay un punto cultureta también muy interesante. Y luego ya, si eres un poco golosón, pues que te voy a contar, compotas, confituras, mermeladas, y luego la maltratada fruta escarchada, que yo odio, pero que entiendo que tiene su adicción, ¿eh?
Bueno, a mucha gente le gusta la fruta escarchada, ¿eh?
Bueno, es que esto es un tema de conversación del cuñado, o sea, es un factor de cuñadismo, el roscón, el turrón con fruta escarchada o sin fruta escarchada. A mí no me gusta mucho, pero bueno, hay que reconocer que de todo tiene que haber, ¿eh? De todo tiene que haber.
O sea que entonces esto es en tradición.es, taller de las tradiciones, sobre todo para conservar las cosas que más nos gustan. Uno, la fruta escarchada, y otro, pues, otros quehaceres, ¿no? Como los pepinillos, que por cierto también me gustan mucho.
Muy bien. Pues eso me tranquiliza, ver que hay vida detrás del encurtido entre dos saboreadores natos que defendemos al ponedor saboreador. Qué bonito título, ya veo el título que ha dado.
Muy bien. Oye, me dice Pilar que si en algún momento pintaría algo en nuestra vida, la cerámica, que siempre dejamos la cerámica a un lado.
Bueno, la cerámica... Eso no es por defenderme, ¿eh? Pero cerámica, sabes que soy defensor de los ceramistas, los alfareros, sí, y toda la gente que anda con el barro. Y yo, por ejemplo, en mi barrio, en Madrid, estoy asombrado de todos los talleres de alfarería o de cerámica que hay reaprovechando. A lo mejor solamente aquí en la zona del Paseo de Extremadura hay 4 o 5 talleres que dan cursos y eso. Pero yo que uno, pues... Ese taller de coger con el barro, hacer tus propios cuencos, tu propio botijo, tu propio cántaro, con una excursión. Y he encontrado un sitio que me encanta, además, porque el chico que lo lleva es fantástico, tiene un cortijo que se llama Cortijo El Jarán, en Villanueva del Rosario, en Málaga, y que sé que esa zona a ti te gusta, y en uno de estas escapadas a Estepona, tú dices, sí, oye, claro, pues voy a hacerme un cursito de unas manualidades, que no todo es tomar pescadito y vigilar la playa desde el chiringuito. Bueno, este sitio, lo primero, la ubicación. Hay que pensar que está en una de mis zonas favoritas, el interior de Málaga, la Axarquía, toda la ruta del Bandolero, Villanueva del Trabuco, sí, Alfarnate, Alfarnatejo, esos sitios donde te crees que todavía en la curva detrás de un pino te puede salir un señor con un caballo y un trabuco pedirte la cartera. Es que me encanta historias de amores, de desamores, romanticismo, en fin, maravilloso. Bueno, y dentro de eso, que además es un sitio fantástico para vivir, pues hay varios cortijos donde hay gente que se ha retirado, y uno de ellos es este Cortijo El Jaral, donde hacen toda clase de cerámicas y de niveles, desde lo más básico, que te den un pegote de barro y que intentes hacer algo, que por lo general la primera vez el torno se vuelve loco, se dispara y de las manos se parecen, como diría mi abuelo, en vez de manos tienes espárragos, que es una cosa que entendemos perfectamente.
Es muy de abuelo eso, es verdad.
Es muy de abuelo. Eso no son manos, son espárragos, no saben ni clavar.
Manojo porras.
Eso es manojo porras. Bien dicho, ha sido muy delicado. Bueno, pues la verdad es que es un sitio genial. Y luego tienen toda clase de niveles. Y luego es curioso porque en todos, en este oficio, pues que veis que es que no creas, hay mucha demanda, hay gente que se pone y luego es bastante fácil dar el paso siguiente a profesionalizarse. Lo que pasa es que, oye, es muy esclavo y es muy duro, pero es una opción profesional, por eso, y que además da cuenta, abre muchas puertas a la creatividad. A mí me encanta. El otro día estaba con Antonio Narro en un pueblecito de La Rioja que se llama, ¿cómo se llama? Navarrete. Uh-huh. Y estaba ahí, el hombre ya tiene 70 y tantos años, casi 80, y sigue yendo al torno y dice, no, es que estoy en forma. Y luego vas a estar en forma. Si es que tal, no, que esto es un chorrete vino del porrón y uno buen choricillo riojano y tal, y haciendo. Y tiene, por ejemplo, un ayudante que hace unas cuberterías maravillosas. Bueno, pues hay gente que puede ir y aprender también. Entonces te digo, este sitio que recomiendo, Cortijo El Jaral, Villanueva del Rosario, y de cara pues a la Semana Santa, hacer una visita, ver las piezas que hacen, enterarse también. Por teléfono, por internet, lo pones y todas estas ponedoras que nos critican de que no hablamos de oficios de barro, vamos, a sus pies, su más fiel admirador, y les pedimos perdón, pero vamos, que es una idea buenísima. Y repito, el puerto de la Fresneda, el puerto de los Alazones, el cortijo de la Higuera, el cerro del Limón, o sea, es que a mí me encanta para andar, porque luego además tienes unas morcillas antequeranas maravillosas, un mollete antequerano, y si te vas a la playa, pues qué te voy a contar, es unos espetos de sardinas, que siempre, sea temporada o no, siempre está bueno, un buen arroz caldoso, o sea, que es que, ¿para qué nos vamos a engañar? Opción perfecta y muy buena.
Pues sí, y más cosas que podemos hacer cuando nos escapamos a hacer un viaje, a juntarte con los amigos, porque claro, esto lo puedes hacer en familia o entre amigos, y esto mola mucho, ¿eh?
Bueno, eso es lo que más me gusta, que muchos de estos cursos hay niveles para niños y para padres, y algunos puedes hacer en... Mira, por ejemplo, una cosa que puedes hacer todo en familia, y esta Semana Santa también... Y además que a los chavales, yo creo que es fascinante. ¿A ti no te has fascinado nunca el mundo del queso? Y cómo la leche se va cortando, se va cuajando y se convierte en un producto sólido.
Sí, a mí me parece
casi mágico, ¿no?
Sí. Sí, me encanta.
Bueno, pues,
o sea,
mira,
el mundo del queso me parece muy interesante. Y sobre todo explicarlo y conocerlo, porque a veces no es tan sencillo como dejarlo ahí madurar en una bodega. Es que hay un proceso.
No, es todo, vamos, es todo un mundo. Por ejemplo, mi amigo Jesús, aquí en Campo Vieja, en Valladolid, hace unas jornadas de queso maravillosas, pero te explica cómo lo hace él. Pero en un sitio que se llama Artesanamente, que está en Los Oscos, en Asturias, para que vean que aquí no hay problema de espacio, hay un sitio genial, es una pequeña quesería, muy pequeña, muy familiar, muy artesana, y ahí dan unos cursos cada 2-3 semanas, suele haber un curso, y es fantástico. Bueno, el sitio es Santa Eulalia de Oscos, o sea, por muy bien que conozcas la geografía asturiana, tienes que tener muy bien la cartografía para explicarla. Y es que está en una reserva de la biosfera, está las Terras del Burón, bueno, una diversidad de vegetación,
claro,
de bosques, de caminos, fantástico. Y luego, además, lo interesante de este tipo de cursos es que te explican muy bien los tipos de quesos, o sea, cómo cuajan unos, lo que es el cuajo natural, te explican también con un criterio etnográfico muy interesante los cinchos, me acuerdo de los cinchos estos de esparto que ponía mi abuela para hacer el queso de cabra con la leche de las cabras, que da esa forma, esas especies de estrías continúan en la corteza exterior lateral del queso, cómo suda el queso, cómo el moho del queso da esos quesos más fuertes, menos fuertes, de verdad, interesantísimo. Y el sitio no puede ser más bonito y más interesante, porque es que yo soy un enamorado de los Oscos, porque además, mira, como no tienen unas carreteras muy buenas y es difícil llegar, solo el ponedor profesional es el que se atreve a subir cuestas arriba, cuestas abajo, y me parece fantástico. O sea que ya sabes, Santa Eulalia de Osco se llama el pueblo, ¿eh?
Fíjate.
Y hay quesos, o sea, vamos.
Estamos haciendo unas manualidades brutales, nos hemos acercado a la cerámica, estamos conociendo el queso. Creo que también soplar el vidrio es algo muy apasionado, sobre todo porque es una técnica nueva para muchas personas, el cogerte ahí en un canuto y empezar a soplar.
Bueno, eso, reconozco que yo siempre el vidrio me ha sorprendido y este curso lo voy a hacer. Me he apuntado, he dicho que me avisen el próximo cuando hay, porque además está cerca de casa. Está en Segovia y, oye, hay que defenderlo cercano. Bueno, pues mira, esto es un taller para hacer soplado de vidrio. A mí, lo primero que le pregunté, ¿pueden ir los niños? Dice, sí, perfectamente. Lo cual, claro, en el fondo, en el vidrio hay calor, hay fuego, me parece un poco delicado.
Sí.
Pero la verdad es que he preguntado y Diego, que es el que lleva este tema, lo hace de un modo súper profesional, con un equipo, con guantes, con toda clase de delantales, para poder manipular algo, bueno, pues que a priori puede ser relativamente... El pueblo, uno de mis pueblos, pueblo muy, muy, muy bonito, es un pueblecito, bueno, bonito, es un pueblo que está en un sitio mágico, se llama Cabañas de Polendo, y está en la cuenca toda esta del Tuerto Pirón, que era un bandolero, yo no sé por qué, pero es que a mí los bandoleros y los que están hacia el filo de la ley me encantan, era un poco como las autocaravanas, duermes ahí en la plaza del pueblo y te puedes mirar mal, pero tú duermes, ¿no? Bueno, pues es un pueblecito, Cabañas de Polendo, está a 12 kilómetros de Segovia, de la capital, y ahí se dan estos cursos, donde, ya repito, se admiten niños, valen unos 100 euros, las personas adultos, los niños valen menos, valen la mitad, y dura 4 horas. O sea que no es un curso de llegar ahí, te enseñan 4 cosas y pim, pam, pum, te echan para afuera, como cuando vas a algunas bodegas, que parece que tienen prisa y que han robado un banco. No. Ahí te explican bien, te dan la masa, te calientan la masa, te enseñan a soplar, te enseñan a manipular. Por supuesto, te llevas a casa lo que has elaborado, lo cual eso es un arma de doble filo, porque a veces la pieza, bueno, pues la primera vez, ya sabes, esto es como los toreros, no hay primera faena buena, ¿no? Pero y te enseñan a moldear el vidrio en caliente. Podrás soplar, transformarlo, colorearlo, te explican los colores y es mágico, porque luego esa sensación que tienes de ¿y esto cómo se hizo? Por ejemplo, cuando ves las vidrieras de las grandes joyas del románico, del gótico español, bueno, pues esto tuvo un inicio, y luego los grandes creadores de cristales con formas que esas damajuanas, esas jarras tan bonitas, que es un punto de creatividad. A mí me parece interesantísimo, y hay muy pocos casos, pero bien es conocido la tradición segoviana con la fábrica de cristales de vidrio de la granja.
Claro.
Y tenemos gracias, ya te digo, a Diego, que lo hace muy bien. Y aunque hay otros pueblos, como un pueblecito muy pequeño, muy bonito, que se llama La Salceda, no sé si lo conoces.
No lo conozco.
Pues La Salceda es un pueblecito que está en la 110, un poquito apartado, tiene un restaurante buenísimo por sí. Si alguien quiere hacer el curso y no tienes que esperar, pues tú ahí al lado de la iglesia te sacas el tercio de cervecita, un platillo de torreznos y una buena tortilla y arreglas el mundo. Bueno, pues ahí hacen cursos también de vidrio. Pero ahí es plano, ¿no? Para emplomar, como se hacía antes en las vidrieras. O sea que me parece una maravilla y bueno, un sitio maravilloso. O sea, que
con las semanas que llevamos haciendo aquí, poniendo las calles juntos, Pedro, me estoy dando cuenta que Pedro Madera es el hombre que todo lo soluciona con un plato de torreznos, ¿eh?
Es que sería mi escudo de armas, de verdad. Hombre, y un poquillo de dinero. Mira, por eso, como un poquillo de dinero, por si tuviéramos un excedente, y como esta semana hemos empezado a hacer la declaración de Hacienda, nos podemos a ir a Andorra. Porque en Andorra he encontrado una chica que yo no he estado personalmente, pero las referencias que tengo de ella son maravillosas. Se llama Sara, y después de muchos años trabajando en la oficina, un día decidió irse a vivir a una borda, a una granjita a las afueras de una de las poblaciones de Andoya, que se llama Engordany, y ella va recopilando, es como un duende que va recogiendo el bosque, hierbas, bayas, telas, y esas telas, con esos frutos del bosque, los cuece, los prepara y hace tintes naturales. Y es alucinante, se llama Color Botánica, el sitio. Está en Andorra, con lo cual podemos ir a comprar chocolates, como se hacía antes, y algún radiocasete. Sí, sí. Ya creo que radiocasetes no se venden, una pena, porque eso es una maravilla lo que veo. Pero de paso, pues comprar quesos, carnes y todo, porque hay vida más allá del torrezno, y hacer un cursito pues de 1 o 2 días, aunque esta chica los hace muy, muy, muy profesionales. Hay algunos que duran una semana, pero me parece una idea, bueno, brutal, me parece genial, porque además esa camiseta blanca que tiene todo el mundo, pues tú la tiñes con tus dibujos, con tus ideas, con tus logos, y ya está, y la ponemos en valor y vivimos de una moda pues muy distinta.
Desde luego que sí. Y luego, eso está muy bien, pero si te das cuenta, yo creo que nos falta visitar un buen convento, ¿eh? Un buen convento también aprendes un montón de cosas, ¿eh? Sobre todo por los ambientes, las cosas que se han vivido y las que se viven a día de hoy.
Pues mira, un convento, la idea de oficios tradicionales en los conventos, yo creo que se está perdiendo en muchos sitios, ¿no? Porque la verdad es que las monjitas, por ejemplo, pues hacen mucha repostería, hablo de conventos de clausura, hay algunas que hacen bordan, otras que hacen bolillos, tal y tal. Pero hay un convento que siempre me ha interesado mucho precisamente con este mismo sector. Y este es muy urbano, pero, ojo, también se puede hacer, y es para la gente de Barcelona, es el monasterio de Pedralbes. Fíjate, en la parte de la ciudad ahí donde vive la gente de poderío de Barcelona, ¿eh? Que ya sabes que los que son de Pedralbes es como ser de Puerta de Hierro en Madrid, ¿no? Sí. Pues ahí el monasterio de Pedralbes sigue teniendo un jardín maravilloso. No sé ahora cómo estará cuidado, me imagino que en primavera estará estupendo. también haya habido, ha dejado de residir la gente en clausura, uh-huh. pero me parece un sitio. Y hacen muchos cursos y muchas actividades culturales. Una de ellas uh-huh. es la estampación botánica, es decir, lo mismo que hablábamos antes, con hierbas, con uh-huh. verduras, con plantas aromáticas. Se cuecen, se preparan los tintes, se preparan y esas cosas pues se usan como tintes naturales y se ponen en valor de otra manera distinta en las prendas o que tenemos en casa o que hemos decidido. Y a mí me parece me parece un gesto maravilloso de ver cómo, bueno, pues estas cosas que para muchos están perdidas, pues oye, todavía las podemos disfrutar y aprender algo, lo que hemos dicho al principio, hacer algo con las manos.
Con las manos. Todo recae en las manos, en la ilusión y en las ganas. Y sobre todo lo que se busca es hacer cosas diferentes, acercarte a poblaciones donde puedes hacer cosas que no es algo muy común y cambias de aires, cambias de rutinas. Y lo mejor de todo es que, como decías al principio, Pedro, joder, es que estamos integrando a todo el mundo, a los mayores, a los medianos y a los pequeños.
Hombre, y que es algo que se puede hacer de otra manera, que no es una pantalla, que es tremendo, tiene sus ventajas, pero, exacto. por ejemplo, un niño que tú le ves, yo me acuerdo de cuando era pequeño y hacía el pan con mi abuela y hacía los pequeños bollitos que luego con una pala te dejaba al meter en el horno y sacarlos, ese pan, por supuesto que cuatro veces se me quemaba, dos no cuajaba, pero es que era el pan mejor del mundo. ¿Por qué? Porque era el bollo que había hecho yo, y es que son cosas que luego uno recuerda. Por eso siempre pienso, un niño que pueda soplar por un tubo y que vea cómo una gran burbuja se convierte en una forma y que eso se lo puede llevar a casa, posiblemente sea su mejor hocha o su mejor sitio donde poner unas flores para su madre. Exacto. Y bueno, pues como todo, hay que aprenderlo. Y luego también te digo una cosa, que profesionalmente hay tal demanda de oficios en ese uh-huh. país que ves cómo están desapareciendo los cerrajeros, los soldadores, los vidrieros, los cristaleros. Hay una demanda de oficio. Y quién sabe si, por lo que sea, soplar vidrio es tu profesión, ¿no? Que es, a mí me parece, bueno, me encantaría, ¿eh?
Desde luego que sí. Y fíjate, dices tú de hacer pan en casa. Yo mi cuñada Elena es muy amiga de hacer pan en casa. Y el pan en casa a veces sale bien, pero la mayor parte de las veces, no sale bien del todo, ¿eh?
Bueno, hay una cosa mucho más peligrosa: hacer vino. Eso es lo peor que puede pasarte. Cuando llegas a una bodega, de un amigo te dice, tienes que probar el vino que hago, y dice, ay, madrecita, a ver, acuérdate pronto una excusa, que el del año pasado le salió, y es que ya salió picado. Y siempre recomiendo a los oyentes una excusa. Ay, no, me lo siento mucho, pero estoy tomando una medicación y no puedo probarla. Pero
qué bueno, esa excusa me parece muy buena, muy potente.
Muy buena.
O el arte de decir, es que soy alérgico. Entonces bloqueas rápidamente la intención.
Pero eso, en el caso del vino es muy difícil porque todos recuerdan aquel día que cerraste media bodega en un trujal en La Rioja. Y tal. Hombre, pues ya te ha venido una alergia después de los 60. Lo del pan no es más, lo del pan no a veces sale bien, pero lo del pan cada vez es más fácil no fallar. Porque al final, con las nuevas panificadoras estas que hay domésticas, que abultan como una freidora esta sin aceite, estos cacharros diabólicos, tú puedes hacer pan de un modo bastante correcto, porque te dan las proporciones muy 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 claras, ¿no? Entonces, al final es pura química. Si lo cuadras bien, usas la masa, eso. O sea que tendremos que hacer un curso con tu cuñada, a lo mejor. No sé, yo no quiero generar tensión en tu familia para las próximas reuniones, pero recuerda, Elena, te ha criticado tu pan.
Me parece muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues, Pedro Madera, yo creo que hemos ofrecido a la audiencia unos planes muy interesantes, sobre todo diferentes, ¿eh? No se suele hablar mucho de la radio de ese tipo de cosas, ¿eh?
No, pues me parece maravilloso, y además así todos estos que nos critican a ti y a mí porque solo pensamos en zampar, hay vida más allá de la torrija, hay vida más allá del torrezno, y eso me debes una, ¿eh? Que toda la vida en Pedro Madera se soluciona con torreznos. ¡Qué logo! Mi madre estaría muy orgullosa conmigo.
Eso sí es verdad. En cualquier caso, Pedro, ve preparándote para la próxima semana, a ver qué nos cuentas, cómo nos entretienes y sobre todo cómo nos ilustran las cosas que podemos hacer en cualquier parte de España.
Pues perfecto, la próxima semana ya volvemos a la gastronomía y estoy pensando en sitios de carretera donde hay que parar.
Oh, bien.
Porque
bien.
El coche eléctrico está potenciando mucho esa parada técnica.
Bien, claro, bien, bien. Pues nada, a por ello.
Una batería de un coche eléctrico con dos huevos fritos es la ratio perfecta. 40 minutos.
Grande, Pedro Madera, el hombre de los torreznos. Un abrazo bien fuerte y buena madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las Calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, El Pulpo, presenta Poniendo las Calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why is she?
Está esta canción, el Yesterday de los Beatles. Es una canción que sigue poniendo los pelos de punta. Nosotros aquí seguimos poniendo las calles. Es lo que nos ha tocado en la vida, poner calles. Y lo hacemos además al ritmo de una de las canciones más versionadas de la historia. Además, esta canción inspiró una película y sigue siendo un gran momento en la carrera de los Beatles. Concretamente, Yesterday es una canción escrita por el mismísimo Paul McCartney. O para ser más precisos, Paul grabó la canción en solitario con su guitarra acústica y fue tan brillante desde el primer momento que apenas necesitó retoques. Bueno, pues con esta preciosidad es el momento de saludar a Rosa Rosado. Muy buenas.
Otra preciosidad como Rosa Rosado. Muy buenas, Pulpo Ponedores. ¿Qué tal?
¿Puedo eliminar una parte de la frase o...?
¿Qué parte vas a eliminar?
Con esta preciosidad, dejarlo ahí y ya está, ¿no? Bueno.
Yo creo que esta es la frase muy bonita, déjala así. Pues,
la dejamos así,
¿no? La dejamos tal así, tal cual. Fíjate, una canción de 1965 que no sé si sabías que la compuso Paul McCartney después de escucharla en un sueño. Oh. Se despertó de madrugada con una melodía que no se podía quitar de la cabeza. Oh. Se levantó, se sentó al piano y empezó a componer.
¿Y por eso la graba con la guitarra?
¡Hombre!
¿Del piano a la guitarra?
¿Qué te parece? En sueños, además, pero... Oh. A ver, en sueños... A ver, en piano la medio compone y la graba con la guitarra, Pulpo. Es que te lo tengo que explicar todo, ¿eh?
No, no lo sé. No, vamos a ver, si el sueño es con un piano...
Los sueños, sueños son...
Ya, ¿por qué cambia el instrumento?
Pues porque es así, Paul McCartney es así. ¿Quieres que se lo preguntemos? ¿Le mando un WhatsApp?
Mándale un WhatsApp, pero vamos, ha cambiado de compañía.
Bueno, pero fíjate, Pulpo, no es el único caso. Vamos con esta otra.
¡Wow!
Venga, vamos a subir un poquito el ritmo, ponedores, venga.
Venga, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba.
Kitty Richards, aquí está gobernando la canción, ¿eh? Qué temazo, por Dios. Cinco pistaches. Wow, me encanta, me encanta. Es uno de los riffs más importantes de la historia de la música, ¿eh?
Pues te voy a sorprender, porque también en 1965 Keith Richards soñó con el riff de esta canción, una de las más emblemáticas de los Rolling Stones. Y de sueños, pulpo, también surgió la tabla periódica, la estructura del ADN o la máquina de coser.
Qué bueno, por favor.
Claro, todo esto fue posible porque al despertarse fueron capaces de recordar estos sueños, algo que no ocurre siempre.
En líneas generales, casi siempre no, a no ser que sea como muy excepción, para bien o para mal. Depende del día. Me suelo acordar recién levantada y conforme va avanzando la mañana, al final se me acaba olvidando.
Yo sí que me suelo acordar de los sueños con todos los detalles y además primero soñé esto, luego esto otro, luego esto otro, y que a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me acuerdo.
No me suelo acordar, no. Sé que es tan real en el momento, pero un poco rato después ya desaparece.
Yo hoy no me acuerdo de lo que he soñado y eso es lo habitual en mí, no acordarme.
Yo, pulpo, no me suelo acordar, salvo si es malo.
Yo a veces sí me acuerdo perfectamente, otras veces intento recordarlo y no lo consigo, pero otras veces sí lo consigo.
¿Ves? Pero lo bueno es que yo me levanto y digo, uy, qué a gusto, es porque he soñado algo que yo sé que ha sido bueno, pero no consigo recordarlo. Sin embargo, los malos, me levanto con una angustia que digo, ¿pero cómo es posible?
Yo tengo un sistema instalado que cuando estoy pensando algo que encima me está haciendo sufrir, como que me despierto y hago pis y rápidamente cambio el sueño.
Pues mira qué bien, porque yo he llegado a soñar una cosa mala, me he despertado del susto y he vuelto a meterme en ese sueño malo. Digo, pero bueno, hay que ser tonta, ¿no?
Sí, sí, o sea, ¿por qué vuelves a tropezar en la misma piedra?
No lo sé, ¿por qué estas cosas pasan? Pues no lo sé.
Es
tema este de los sueños muy complejo del que vamos a hablar esta noche.
Muy bien.
Es un tema que yo, fíjate, lo comentaba con Jorge Alcalde como experto en ciencia y parece que, bueno, que es que estas cosas son así, pulpo.
No suelo recordar mucho los sueños, pero cuando lo hago, y eso es algo interesante que me apasiona mucho, lo hago muy vívidamente. Incluso me puede afectar un poquito al comienzo del día. Sueñas algo desagradable o algo estresante, y eso nos dice mucho de hasta qué punto los sueños que conocemos hasta hoy en día por la ciencia, que tienen que ver con lo que hemos vivido, ¿no?, en los días, las horas anteriores, también afectan lo que vamos a vivir en las horas posteriores.
Claro,
muy curioso y muy interesante.
No es lo mismo soñar que te caes al vacío y luego que te despiertes de golpe del susto que estar ahí de cena romántica con Brad Pitt, que quieres que te diga, no es lo mismo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de sueños, de los más recurrentes, de sueños raros, de los más reales, sueños que como veis han sido fuente de inspiración para científicos, para inventores, para artistas. Incluso vamos a ver por qué unas personas recuerdan lo que han soñado y otras no. ¿Qué te parece?
Me parece muy curioso, sobre todo porque hay muchas veces que nos hacemos estas preguntas, pero no tenemos a nadie con quien compartirlo.
Pues fíjate que para eso estoy yo, pulpo. Y es que esta semana me ha resultado muy interesante una investigación que me ha llamado la atención, ¿no? Que la publicaba una revista, la revista Communications Psychology, donde revelaban algunos factores que incluyen en la capacidad que tenemos de recordar los sueños cuando nos despertamos. Entonces, lo que han hecho durante 15 días, han cogido a 200 personas voluntarias entre 18 y 70 años y han estado registrando sus sueños cada día utilizando grabadoras de voz mientras monitorizaban sus patrones de sueño y sus datos cognitivos a través de, pues eso, de dispositivos portátiles, de pruebas psicométricas, cosas que ni tú ni yo entendemos, porque no somos científicos, ¿no? Y de todos estos datos y conclusiones nos va a hablar Francisco Segarra, que es miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Y en primer lugar, vamos a preguntarle qué factores influyen en que recordemos o no lo que soñamos.
Bueno, antes de que estos colegas publicaran este estudio, solíamos decir que dependía mucho, sobre todo, del momento en el que nos despertábamos en la noche. Es decir, durante el sueño nos funciona solo la memoria a corto plazo, con lo cual, si nos despertamos justo después de un sueño REM, una fase REM, o justo en medio de un sueño, en esa fase REM, solíamos recordar el episodio onírico, la actividad onírica que teníamos. En cambio, si nos despertamos a muchos minutos después de este sueño REM, pues en principio nos podemos recordar lo que soñamos. Es verdad que este artículo del estudio que han hecho da datos muy curiosos, con lo cual me parece que es un abordaje muy interesante. Y también es verdad que trabajar a nivel objetivo, a nivel científico con los sueños es muy, muy, muy difícil, porque es una experiencia como muy, muy subjetiva, muy íntima, y históricamente se sabe poquito de los sueños, justamente porque es muy difícil de estudiarlo.
Muy interesante esto, ¿eh?
Claro, todos soñamos, todos tenemos sueños, unos nos acordamos, otros no. Hay muchas cosas por descubrir. Entonces vamos a abordar este estudio y vamos a ver qué es lo que más le ha llamado la atención a Francisco Segarra de esta investigación respecto a las novedades que ha aportado al estudio del sueño.
A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de las fluctuaciones estacionales, que dicen que ellos han comprobado que hay más probabilidad de recordar los sueños en primavera y en verano en comparación con el invierno. Esto me ha llamado la atención, porque aún no soy capaz de entender muy bien el porqué. Pero bueno, algo se nos ocurrirá. O también el concepto de actitud hacia los sueños. Es curioso y quizás se entiende un poco más. Es decir, la persona que tiene una actitud positiva hacia los sueños, es decir, que entiende que los sueños son importantes o son interesantes valorarlos o recordarlos para nuestro funcionamiento, pues también se entiende que esas personas tengan más recuerdo del sueño, entre otras cosas, porque le prestan, entre comillas, más atención a los sueños. O que la gente, por ejemplo, que tenga una tendencia a la divagación mental, que llaman ellos, es decir, las personas con más tendencia a la introspección o que están más pendientes de su vida interior, etc., presten más atención a la experiencia onírica y que, por tanto, tengan más tendencia a recordarlos.
Bueno, pues aquí establecemos varios perfiles. Esto es muy interesante también, que recordemos más los sueños en primavera y en verano que en invierno. Igual yo creo que en invierno estamos calentitos con la mantica, claro, y no tenemos ganas ni de soñar.
No podemos ni pensar, estamos bloqueados del
claro,
frío que hace.
En primavera y verano, con los calores, pues a lo mejor nos despertamos mucho más y estamos más activos. Pero es interesante porque igual esto también equipara el sueño con la imaginación. Igual aquellos que son más soñadores despiertos o divagan más, como nos decía Francisco, igual son también más soñadores dormidos, no lo sé. Vamos a ver por qué hay personas que son más propensas a soñar que otras y cómo influye nuestra personalidad en los sueños.
Uh-huh. A ver, realmente lo que pasa durante el sueño REM, que es cuando se produce la mayor parte de recuerdos, o mejor dicho, de los sueños que podemos recordar, porque parece ser que también tenemos actividad mental durante el sueño profundo, no REM, son una serie de contenidos que nuestro cerebro de alguna manera mezcla de forma inconexa. Lo que hace de alguna manera es mezclar los inputs que vamos teniendo durante el día, los recuerdos que tenemos guardados. Lo que está claro es que el cerebro no puede soñar con algo que no ha experimentado. Por eso, por ejemplo, cuando soñamos que nos caemos por un precipicio, siempre pasa algo antes de llegar al suelo, porque afortunadamente nadie tiene, o casi nadie tiene, la experiencia de haberse caído por un barranco y llegar al suelo. Es decir, que realmente es una mezcla de estos contenidos, y lo importante para mí es sobre todo el contenido emocional, porque esto de alguna manera puede traslucir nuestro estado anímico durante el día. Si estoy pasando por un proceso de ansiedad, de estrés, porque tengo algún problema personal o laboral, lo más probable es que los sueños durante la noche tengan un contenido de angustia, de malestar. Y si estoy pasando por un problema que hace que esté con un ánimo depresivo o deprimido, también es muy normal o esperable que los sueños tengan un contenido de ansiedad. Entonces, es verdad que las personas, según nuestro perfil de personalidad, pues le podemos dar más o menos credibilidad o más o menos importancia a los sueños, y de ahí supongo que derivará este recuerdo. Es verdad también que cuando tenemos sueños traumáticos, pesadillas, estas las solemos recordar con más intensidad, porque entre otras cosas, normalmente de las pesadillas nos despertamos. Entonces, al despertarnos en medio de este sueño, pues el impacto en nuestro hipocampo, que es donde guardamos los recuerdos, pues seguramente es superior.
Claro. Es impresionante todo esto, Rosa.
Imagínate que estás soñando, pues los más recurrentes, que te caes al vacío, que te persigue un toro, que sales a la calle desnudo y se te queda todo el mundo mirando, que se te caen los dientes. Que también
te atropella un coche de repente.
Por ejemplo, sí, claro, sí, recordamos sí, sí. más las pesadillas porque del susto nos despertamos. Pero es muy interesante lo que decía Francisco, de que el estado de ánimo que tengamos influye mucho en los sueños y también nuestro perfil de personalidad. El caso es que es verdad que tendemos a recordar los sueños si nos despertamos durante el sueño o justo después. Sí. Incluso hay veces que nos despertamos, nos volvemos a dormir, nos podemos volver a meter en el sueño. Sí, eso es también verdad. Es muy curioso. Incluso, posiblemente a veces recordamos algunas cosas, pero en cuanto nos ponemos en marcha con el día a día, se nos olvidan esos sueños. Otra cosa es que podamos reconducir el propio sueño, que es algo que puede hacer muy poca gente. Vamos a ver con esos sueños qué pasa con esos sueños recurrentes, que son sueños que tenemos una y otra vez.
Obviamente esto es difícil, no lo sabemos muy bien. Sí que, por ejemplo, en el trastorno por pesadillas, que son no las pesadillas ocasionales que podamos tener todos, sino el trastorno por pesadillas es una persona que realmente tiene pesadillas recurrentes y además suelen ser con temas de contenido sino idéntico, muy, muy parecido. Eso sí que está muy relacionado con el estado anímico. Por ejemplo, el caso más conocido, más objetivo, más estudiado, es el trastorno por estrés postraumático. Es una persona que tiene una situación de estrés y esto le genera luego un estrés postraumático por el trauma que ha vivido, evidentemente tendrá sueños recurrentes relacionados con ese tema. Ahora bien, estos sueños que se nos repiten, quizás un poquitín curiosos, realmente no sabemos, porque soñamos, no sé, que volamos, por ejemplo, o que se nos caen los dientes, o estas situaciones que repite mucha gente, no sabemos por qué, quizás tendrán relación, no sé, con nuestros miedos más primitivos, más atávicos, o nuestros deseos más atávicos, no lo sé.
Pues no sé, igual tiene que ver con nuestros miedos más primitivos, ¿no?
Puede ser, sí. Algo tiene que estar ahí conectado, porque si soñamos cosas que nos dan mucho miedo y sentimos miedo en los sueños, es porque yo creo que hay una conexión ahí, ¿eh?
Claro, esa conexión es muy misteriosa todavía porque no se ha descubierto, pero realmente es lo que nos dice Francisco, que todo tiene que ver claro. con el estrés, con que, y tú imagínate, soñar que volamos, ¿cuánta gente sueña que ha volado?
Sí,
y,
sí,
que
sí.
Y que se sale de la Tierra, ve la curvatura y vuelve a bajar, o sea, ¿qué dices tú? es una cosa, pero estas cosas pasan, es verdad. Pasamos. Pero
yo creo que no será malo, ¿no? ¿O significa algo en concreto si soñamos cosas en concreto?
No lo sé, porque también el significado de los sueños es muy subjetivo, como todo lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestro cerebro mientras dormimos. Entonces, todos son conjeturas, todos son suposiciones, y bueno, pues queda mucho estudio por descubrir, pero es muy interesante todo esto porque pasamos un tercio de nuestra vida dormidos y es curioso lo poquito que conocemos sobre los sueños. Sí. No sé si hay una explicación científica de para qué existen los sueños, qué función cumple soñar para nuestro cerebro.
Bueno, sabemos algo sobre las funciones del sueño o las diferentes funciones del sueño en las diferentes etapas. Por ejemplo, durante el sueño profundo no REM, normalmente generamos una restauración más física, más de tipo muscular, entre otras cosas porque durante el sueño profundo es cuando segregamos la mayor parte de la hormona del crecimiento, es decir, casi el 90% de la hormona del crecimiento que segregamos los humanos lo segregamos durante el sueño profundo no REM. O sea, se relaciona mucho el descanso físico con el sueño profundo no REM. En cambio, durante el sueño REM, parece ser que está muy, muy ligado a la consolidación de la memoria, a los procesos de aprendizaje y también, de alguna manera, podríamos llamar como reajuste emocional. Es decir, algo pasa durante los sueños que de alguna manera el cerebro lo que hace es de alguna manera es organizar la información que hemos ido viviendo durante el día, borrando lo que cree el cerebro que no necesitamos, guardando lo que cree que necesitamos y hace como un trabajo para equilibrar nuestro estado de ánimo. Y cosas curiosas, por ejemplo, sabemos que las personas cuando están en una depresión, por ejemplo, tienen más sueño REM, o sea, el porcentaje de sueño REM aumenta. Incluso aumenta la proporción de movimientos oculares que se dan durante este sueño. Y si, por ejemplo, tomamos fármacos antidepresivos, también sabemos que uno de los efectos secundarios de los fármacos antidepresivos es que reducen el sueño REM, con lo cual También aquí podemos ver otra relación como muy directa entre el sueño REM y el estado de ánimo, en este caso en la depresión. Es decir, que aunque no sabemos muy bien lo que pasa, sí que parece que sueño REM, equilibrio emocional, memoria, aprendizaje, y de ahí seguramente el dicho de lección dormida, lección aprendida. Es decir, si pasamos una noche en blanco tenemos muchos números y al día siguiente no ser capaces de recordar lo que hemos estudiado el día anterior. Y el sueño profundo, más relacionado con el descanso a nivel físico.
Bueno, ahí podemos tener una pista. Si estamos estresados, inquietos, es más fácil que esa fase REM del sueño la pasemos con una actividad incesante. Y verdad, que soñemos mucho más que si estamos más tranquilos o más relajados, que es a lo mejor como nos puede pasar en invierno con la mantita, con el frío, y no en primavera y en verano, cuando nos decía Francisco que soñamos más. Pero fíjate lo que decía. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, si tú lo has oído o algún ponedor lo ha hecho, pero decían que si te ponías una grabación con una lección mientras estabas dormida, eso a mí me ha pasado en el BUP.
¿Y te ha funcionado?
Si te pones una lección en casete o un CD y escuchas la lección en sueños, sí, te levantabas con la lección aprendida, que es más o menos lo que decía Francisco.
¿Pero en serio que te ha funcionado eso, Rosa?
A mí no. Pero vamos a ver qué tiene que decir al respecto. A ver.
Esto es leyenda, pero sí que es leyenda. Verdad que hay algunos estudios, claro, muy curiosos, que si te ponen determinados estímulos durante la noche, durante el sueño, y luego estos estímulos te los vuelven a presentar durante el día, las personas que han estado expuestos a estos estímulos mientras dormían recuerdan mejor o responden mejor a esta estimulación que los que no la han tenido. Es decir, que lo que está claro es que mientras dormimos el cerebro procesa información y lo hace para algo. De ahí a lo del cassette, pues bueno, digamos que buen intento, pero no nos sale muy bien.
Mejor hincarco dos, por si acaso, ¿no? Yeah, que ponernos, claro, en sueños una lección, porque vemos que es una leyenda urbana. Pero en mi época se decía mucho, ¿eh? Yeah. Bueno, lo que también tenía un profesor en inglés que me decía, el día que soñéis en inglés aprenderéis realmente este idioma. Jamás.
Claro, es que no
he soñado
sentido
en inglés, entonces ahí vamos con el inglés.
Apagamos el sistema de aprendizaje, o sea, y de conexión, porque si estamos dormidos y estamos recibiendo información y se va quedando en el cerebro, como que algo no funciona bien, ¿eh?
Sí, pero algo queda, es lo que nos decía Francisco, algo queda, hay una relación, porque es verdad que durante el sueño profundo se procesan mucho las emociones, la memoria, la resolución de problemas, aunque a veces soñemos cosas inconexas. Es decir, que los sueños tienen su función y también, no sé, se consolidan muchos estudios y muchos conocimientos si la noche anterior le has dado caña, claro, no porque te pongas un casete con la lección, claro, y la escuches mientras duermes.
Claro,
eso,
claro,
sería,
claro,
ya la panacea.
Eso sería muy cómodo.
Bueno, lo que sí sabemos también es que a medida que envejecemos soñamos menos, pero lo que no está tan claro es por qué hay personas que hablan en sueños.
Bueno, esto es un fenómeno en principio que no se considera patológico, es un fenómeno benigno, se le suele llamar somniloquia y tampoco no lo sabemos muy bien. Piensa que durante el sueño la gente hacemos muchas cosas extrañas y muchas de ellas ni las sabemos explicar y mucho menos sabemos el porqué. De hecho, en la clasificación internacional de trastornos del sueño, que es un poquito como nuestra pequeña biblia de trabajo que edita la Asociación Americana de Medicina del Sueño, tenemos casi 100 trastornos distintos de sueño. Pero en cantidad de páginas de este libro hay categorías que te ponen otras, fenómenos descritos no explicados. Es decir, que la gente hacemos cosas por la noche que no sabemos por qué las hacemos, que no son necesariamente patológicas, pero que realmente son, al menos estadísticamente, anormales. La somniloquia sería una de ellas, como el sonambulismo o como los terrores nocturnos, estas historias que pasan sobre todo más quizás en niños que en adultos, pero no sabemos porque hay personas que tienen esta cierta predisposición a tener estas parasomnias que llamamos y hay otros que en cambio pues no lo tendrán nunca.
Y el del medio de los chichos.
Están sueños.
Muy bien llevado.
Se me
ha parecido
sueños.
Llevado.
Te has dicho, muchacho. Madre mía, durante el sueño hacemos cosas muy extrañas.
Sí.
Nos decía Francisco, y es verdad. Vamos a preguntarle a Francisco, ¿cómo dormimos en general los españoles?
Bueno, dormimos tan mal como el resto de los habitantes del planeta. Piensa que más del 30% de la población general tiene problemas de sueño, y aquí incluimos insomnio, el síndrome de piernas inquietas, apneas, parasomnias, trastorno de conducta en REM. Es que realmente es una... Y el insomnio ahora mismo yo diría que es casi una epidemia. Es una barbaridad la cantidad de gente que tiene insomnio, que duerme mal, que duerme poco. O sea que realmente los españoles en este caso no somos diferentes, desgraciadamente, al resto de países de nuestro entorno, y tenemos una prevalencia de trastornos del sueño muy, muy alta.
No puedo dormir.
Bueno, ya que tenemos aquí a un experto del insomnio de la Sociedad Española del Sueño, Francisco Segarra, vamos a preguntarle qué nos puede contar del insomnio, porque seguro que hay muchos ponedores que en estos momentos no pueden dormir.
Bueno, yo creo que sobre todo el insomnio, por ejemplo, es claramente un conjunto de varias variables que se nos han juntado, un estilo de vida en general bastante deficiente, por no llamarlo de otra manera, un nivel de estrés continuado que además hemos normalizado. Es muy curioso que cuando le preguntas a los pacientes, ¿estoy durante el día? ¿Cómo se encuentra? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso? ¿Tiene estrés? Bueno, sí, tengo el estrés de todos, pero mi problema es que no duermo. No, es que ya hemos normalizado que tener estrés es lo normal. Bueno, pues no es lo normal. Ejercicio físico que no hacemos lo que deberíamos. Quizás una alimentación un poco adecuada. Es decir, que tenemos un estilo de vida que nos hace estar 24/7 pendiente de las pantallas, por ejemplo, de la información, y nuestro cerebro no necesita eso. Para lo que nos necesita, necesita básicamente orden y rutinas, y necesita un tiempo de descompresión. Como mínimo 2 o 3 horas antes de acostarnos deberíamos ya dar el día por acabado para poder favorecer el proceso del sueño. Necesitamos como mínimo 2 horas de exposición a la luz natural. Hay que recomendar a la gente que salga a la calle. Esto también parece a mí una cosa un poco surrealista.
Interesante todo esto, Rosa.
Claro,
muy interesante.
Hay que apuntarse todas estas claves que nos acaba de dar Francisco Segarra, que es miembro del Grupo de Trabajo de Insomnio y de la Sociedad Española del Sueño, y que nos lo hemos montado fatal, que todo esto lo hemos oído 1000 veces por activa y por pasiva, y hemos caído en las redes del estrés, nos afecta todo en esta vida y no nos damos cuenta de que hay que parar de vez en cuando. Uh-huh. Y claro, luego llega la noche y no podemos dormir. Pero bueno, para ir terminando, en cualquier caso, hay mucho por descubrir todavía, porque el sueño es algo tan subjetivo que por eso está en constante estudio, como nos cuenta Jorge Alcalde.
Es la última frontera, o una de las últimas fronteras de la neurología. Conocer exactamente qué nos pasa en ese momento en el que creemos que somos inconscientes, pero realmente nuestro cerebro sigue funcionando y haciendo mucho por nuestra evolución. Y además en ese momento en el que hace las cosas más disparatadas o aparentemente disparatadas. Hay infinidad de patologías que afectan a cómo soñamos, no cómo dormimos, sino cómo soñamos. Y lo que le queda a la ciencia por delante es intentar saber si podemos intervenir en ese proceso. ¿Seremos capaces de, igual que somos capaces de intervenir en la mente despierta, por ejemplo, relajándonos, utilizando mindfulness, técnicas de relajación, técnicas de mejora cognitiva, técnicas de mejora de la memoria, podemos hacer que aquellos factores que nos afectan nos afecten menos cuando estamos despiertos? ¿Haremos lo mismo? ¿Podremos hacer lo mismo cuando dormimos? ¿Podemos interferir en nuestros sueños? Es un debate interesante. Y lo más interesante, ¿podemos hacer que nuestros sueños estén dirigidos para que nuestro día sea mejor cuando nos despertemos, para hacer que aquellas cosas que nos preocupan, ese estrés que decía el doctor, sea más débil después de que nos hemos despertado gracias a lo que hemos soñado? La verdad que es fascinante.
Por la recomendación de los mojinos, imagínate.
Pues imagínate poder soñar a la carta, por ejemplo, ser una burbujita de Freixenet. Oye, ¿por qué no? Ha sido lo elegido para terminar, porque cada uno, los sueños, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa que nos ha dicho el doctor, que los sueños pueden pasar, la cosa más surrealista que te puedes imaginar. Hasta ser una burbujita de Freixenet, pulpo.
Uh-huh. Interesante, de verdad,
pues
qué interesante.
Sí, sería interesantísimo poder soñar a la carta y elegir, pues, no sé, esta noche me quiero ir a la playa en Honolulu, o me voy a cenar con Tom Cruise, o quiero ser la Georgina, ¿no?, en el yate de Cristiano Ronaldo.
Qué pelotazo, ¿eh?
Bueno, es un tema del que se hablará mucho en las próximas décadas porque hay mucho por descubrir aún, pulpo.
Desde luego que sí. Pues aquí habrá que compartirlo con la audiencia porque de estas cosas aprendemos mucho.
Pues sí, estaremos muy pendientes de todas estas novedades, sin
perfecto,
duda.
Perfecto, pues Rosa Rosado, muchísimas gracias.
Pues un besito a todos, guapos. Un adiós, besito. Ponedores.
Hasta luego, seguimos poniendo calles aquí en COPE.
Alcohólicos sin Fronteras, dígame.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 10.